Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, hoy con Juliano Bautista.
Un llanero de Villavicencio Meta que se vino a Bogotá a estudiar periodismo. Juliano es egresado de la Academia Colombiana de Historia en Historia y Diplomacia y fue conductor del programa radial Música y Notas de Actualidad en Caracol Estéreo. Luego, Juliano dirigió y presentó el programa Últimas Noticias para Ejecutivos de Melodía Estéreo. Actualmente tiene una revista, que es un mapa guía Hábitat Bogotá, donde resalta los senderos de la capital y quedó maravillado por la ciudad, así como la gran riqueza cultural que baña la ciudad con la historia de los caminos que transitaron los muiscas a los que le ha seguido sus pasos en todas las montañas orientales de Bogotá, recorriendo las cinco aguas de nuestros ancestros muiscas. Las montañas tienen sus secretos, dice él, su propia banda sonora, su aroma, su baño forestal y los paisajes únicos que tiene nuestro altiplano cundiboyacense. Así es nuestro invitado de hoy, un poeta, un soñador y bueno, sobre todo un caminante de la vida.
¿Cómo estás, Julián?
Muy bien, Mariluz, muy bien. Aquí en una tarde un poquito gris, que estamos viendo las nubes, pero bien, bien, muy bien.
Me alegra mucho y de verdad que estamos muy encantados de que estés acá con nosotros. ¿Quién es Juliano? ¿Qué hace? ¿De dónde viene?
Bueno, muy bien, Mariluz. Yo soy llanero, yo nací en Villavicencio, Meta, Piedemonte llanero. Vengo de una tradición de mis padres eran abogados, mi mamá fue fiscal y mi papá fue juez penal militar de la policía. Tengo un amigo, un hermano mayor que es abogado también, es notario, y un hermano médico que se me murió muy pronto. Y como yo le digo a mis amigos, me dejó la vara muy alta porque le dio por morirse en Caño Cristales. Era un gran deportista y por avatares de la vida, por unos ancestros que tenemos afecciones del corazón, tal vez tenemos un corazón muy grande, y yo le heredé unas cosas a él y a mi mamá por el amor a la naturaleza que hoy en día sigo vigente. Yo estuve en los medios de comunicación, hace un tiempo estuve en Caracol Estéreo, manejé un programa que se llamaba Música y Notas de Actualidad, y después estuve en Últimas Noticias para Ejecutivos de la cadena Melodía, y de ahí arranqué a hacer unos mapas turísticos que vengo haciendo de Bogotá hace más de 10 años. Digamos, conozco muy bien lo que es la ciudad de Bogotá, pero hace 7 años, gracias a un amigo que es un gran senderista al cual le debo muchas experiencias de vida, y en mi caminar por las montañas empecé a conocer otras grandes personas que son buenos caminantes. Empezamos a entender que pues, la naturaleza cada día, cada vez nos llama más, y la Pachamama nos da todo, nos da tranquilidad, nos da reflexión, nos empieza a regalar su gran sabiduría del pulmón, que es tan importante para respirar de ciudades tan fuertes como es la ciudad de la furia de Bogotá. Yo ahora con el grupo que manejo, que se llama Montañeros Muiscas, trato de recobrar y retomar y enseñarles a las personas lo bello que eran nuestras tradiciones de nuestros hermanos mayores, los muiscas. Y yo de una forma jocosa le digo a la gente que antes de que llegara Colón, antes de que llegara el dios que nos trajeron, aquí nosotros teníamos una inmensa cultura que hay que empezar a rescatar, y yo trato cada vez que camino los senderos de las cinco aguas que ellos hacían los muiscas. Las cinco aguas se refiere a la laguna de Guatavita, a la laguna de Siecha, a la laguna de Teusacá, a la laguna de Huasca y a la laguna de Ubaque. A todas esas lagunas yo he ido caminando, he llevado grupos y les he enseñado la importancia de aprender estos ancestros tan maravillosos de nuestra gran cultura muisca.
Y de verdad que es una introducción muy de fondo y desde allí, bueno, queremos conocer un poco más de lo que haces, de lo que has logrado, de todo ese saber y de toda esa cultura que has dejado permeada en diferentes poblaciones, tal cual como tú lo muestras.
Sí, gracias, Mariluz. Pues básicamente yo soy de una provincia pues cercana a Bogotá, que es el departamento del Meta, y por los trabajos de mis padres yo iba y venía regularmente. Hay una cosa muy curiosa que yo sí debo resaltar, que cuando nosotros empezamos a estudiar, y voy enfocado en este momento en la parte de los niños, porque yo siempre trato de que en las caminatas que hago, siempre le enseño a los niños la importancia de la naturaleza. Yo en el colegio y en la escuela, porque estudié en una escuela, en la Rafael Uribe, en Puerto López Meta, que fue donde crecí, las dos materias que más me llamaban la atención, curiosamente, era historia y geografía. Ya después en el colegio me empezó la parte de la filosofía y después me enfoqué en la parte de la comunicación social, que es lo que me ha gustado. Y entonces yo empecé a entender que la historia de los españoles y la conquista siempre me llamó muchísimo la atención, y todo lo que es la parte de la geografía, porque le debo a mis padres, porque de muy niño, mi padre me llevó muy pequeño a Santa Marta en tren, y mi mamá luego me llevó en tren hasta Medellín. Eran unas rutas que existían, había una vía férrea en Colombia que lastimosamente se fue perdiendo, y entonces yo vine, como digamos que, como decía este gran empresario estadounidense Steve Jobs, el dueño de Apple, que uno en la vida va viendo puntos. Y esos punticos de conocimiento, de amistades, de estudio, uno va uniendo esos puntos, y en ese trasegar de la vida empieza uno a conocer amigos, empieza uno a conocer profesores de la vida que le van encaminando a uno lo que a uno le gusta. Entonces yo actualmente tengo un mapa turístico de Bogotá que se llama Hábitat Bogotá, donde en él hago publicidad a empresarios, a constructoras, a comercio en general, pero tengo un mapa, y en el mapa se resalta pues detenidamente todo lo que es la ciudad. En él yo resalto, por ejemplo, ciclorrutas, ciclovías, más o menos son 650 kilómetros donde las personas pueden transitar en bicicleta por la ciudad. Y actualmente incluso estamos desarrollando un proyecto que ya nació. Nosotros estamos organizando unos ciclopaseos nocturnos que arrancan en la calle 57, en un lugar específico de un café que se llama Calamarí. Los miércoles tratamos de involucrar personas. Ya hemos hecho varias salidas donde llegan más o menos entre 50 y 70 personas en bicicleta. Recorremos la ciudad porque yo les regalo mi mapa, y hacemos diferentes senderos, la policía nos acompaña y hacemos, digamos, que nos apropiemos un poco de lo que es la ciudad de Bogotá. Ya con el mapa, también yo tengo resaltado la parte de los senderos que tenemos en los cerros orientales de Bogotá. Hay una parte muy bonita que hay que resaltar, es que los muiscas, antes de la llegada de los españoles, en la sabana de Bogotá, esto era un gran humedal. Esto estaba cubierto casi de agua total, pero ellos tenían uno de los acueductos más importantes que hubo en la sabana de Bogotá. Esto fue una investigación de la Universidad Nacional, donde se permitía que ellos tenían unos riegos y ellos tenían toda una serie de arquitectura específicamente para la sabana de Bogotá. Ellos le rendían tributo al agua, y al agua, yo no sé, yo le digo a la gente, nosotros en Bogotá, yo particularmente, y creo que a todos nos pasa lo mismo, nos encanta el agua. De hecho, los muiscas se bañaban 3 veces al día y hacían rituales frente a las lagunas que le acabo de nombrar, que son la de Guatavita, la de Siecha, la de Teusacá, Huasca y Ubaque, a las cuales yo he caminado. Esas pertenecen a los senderos de Huasca, de Guatavita, de Ubaque, de Choachí. Bueno, entonces ellos tenían como parte fundamental hacerle un tributo a las lagunas. Me parece hasta poético que ellos llegaban allá se casaban. Los muchachos, cuando llegaban en la parte de la adultez, también le hacían un ritual, se hacían los partos en las lagunas, y para ellos era fundamental el agua porque permitía que podían regar sus cosechas y le rendían tributo al sol y a la luna. Nosotros y todos los colombianos debemos volver a tener un sentido de pertenencia con lo nuestro. Hago un paréntesis que Jaime Garzón, que fue incluso alcalde de la región de Sumapaz, decía que pues era muy importante que nosotros los colombianos empecemos a tratar de volver a nuestras raíces, y la clase baja, las personas que no tienen recursos, quieren ser mexicanos, la clase media quiere ser norteamericana y la clase ya mayor en Colombia quiere ser inglesa o europea. Nosotros necesitamos primero tener que volvernos a tener ese sentido de pertenencia como una gran familia. Y esa familia está involucrada básicamente por nuestros ancestros. Hablo específicamente de Bogotá, porque nos riega pues todo lo que es esta gran cultura cundiboyacense, pero también está la cultura caribe, está la cultura pijao, está la cultura de los calima. O sea, nosotros debemos entender eso. ¿Y por qué lo digo? Lo digo principalmente porque muchos de los colombianos, específicamente la clase media, les fascina irse para otras regiones de otros países aledaños, les fascina irse a México, les fascina irse a Estados Unidos o les fascina irse al Perú, pero no saben que nosotros tenemos tesoros escondidos, tenemos unos senderos a los cuales yo vengo caminando hace más de 7 años y yo específicamente como senderista quiero dar las gracias porque nosotros tenemos una cultura para el mundo.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
El domingo pasado estuve en una caminata que hice al norte del Tolima. En el norte del Tolima está Ciudad Perdida. Y en Ciudad Perdida pudimos encontrar, o yo tuve la oportunidad de también caminar unos senderos donde allá se explotaba el oro, donde allá se explotaba la plata, y de ahí se sacó grandes de las riquezas que se llevaron para el galeón San José, que se hundió frente a Cartagena, y ese oro y esa plata venían de la región del Tolima. Es una parte que mucha gente desconoce, y que cada vez que nosotros salgamos a conocer un pedacito, así sea una montaña, no importa los recursos que tengamos, no se necesita mucho dinero para conocer cultura y sobre todo para conocer nuestra gran Pachamama que nos da la vida, que nos da un sentido de pertenencia, que tenemos paisajes sonoros o auditivos, que tenemos paisajes visuales, que tenemos paisajes olfativos. Por ejemplo, hago un paréntesis, en una universidad de Alemania se creó la Academia del Bosque. Y por ejemplo, cuando tú vas pasando en el bosque y hueles acentuado el pino, eso quiere decir que el pino está estresado. Eso quiere decir que viene una sequía. Los árboles en las raíces tienen unas terminaciones nerviosas, como nosotros en el cerebro, y en esas puntas ellos se comunican con sus hijos y ellos le transmiten también todo su alimento para que ellos puedan crecer. De ahí que es tan importante que preservemos nuestros árboles, nuestros ecosistemas, que no botemos basura, que entendamos que estamos entrando a una casa y que cuando se entra a una casa, cuando llega uno, tiene que dejarla igual como la encontró. Entonces, esta es una tradición que yo he venido rescatando. Llevo maravillado cada vez que yo llevé un grupo de personas que fuimos por una caminata que hicimos al norte aquí en Bogotá, en la calle 127. Hay un cerro que se llama Cerro Serranía y llegamos a un páramo donde vemos frailejones y desde ahí vimos la represa San Rafael. Entonces, yo le digo a las personas que no se necesita dinero. Yo vivo en un sector, en el sector de Chapinero, donde tenemos una de las cascadas más bellas que tiene Bogotá, que se llama la Cascada de las Delicias. Eso es gratis, es de todos. Las familias pueden ir. La policía siempre está hasta el mediodía para que lo tengan presente, para tener un poquito de seguridad. Pero yo he llevado niños, incluso se han bañado en esos pozos que tienen estas lagunas. Entonces, vine a entender con el correr de los años que todo lo que tenemos, lo valioso y los grandes tesoros, las grandes huacas, las tenemos es en la naturaleza. Hay senderos por la vía Choachí bellísimos, hay senderos en el sur, por ejemplo, estuve en el páramo Cruz Verde por San Cristóbal, he estado en el Cerro del Aguanoso, que es cerca al Cerro de Guadalupe. He estado por detrás de Monserrate, donde he estado en el Cerro de las Tres Jorobadas. He ido a la Laguna Sagrada de Teusacá. He estado por arriba, por el Parque Nacional, donde también está la policía. Siempre le digo a las personas que cuando quieran caminar o quieran conocer sitios bonitos en Bogotá, primero preguntar si hay policía o acompañamiento. Uno. Dos. Y la otra es que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, ellos hacen unas caminatas totalmente gratis. Y eso lo podemos hacer en familia. Entonces, no se necesita dinero para ser feliz. No se necesita dinero para que nosotros tengamos un cambio de comportamiento. Lo digo porque nosotros los colombianos nos empezamos a, digamos que es una transculturización. Y es que cada vez que llegamos a un lugar, escuchamos reggaetón, escuchamos rancheras, escuchamos música norteña, escuchamos música que no es nuestra, habiendo tanta riqueza acá y que podemos apoyar a nuestros artistas. Aquí tenemos carranga, aquí tenemos salsa, aquí tenemos bambuco, aquí tenemos guabinas. Tenemos que siempre rescatar lo nuestro. Entonces, aquí tenemos vallenato también, aquí tenemos porros, aquí tenemos música para todos los gustos. Entonces, yo trato de decirle a las personas que queramos nuestro país, tengamos ese apropio personal y para nuestra familia, que primero estamos nosotros. Yo siempre me volqué por el lado de la comunicación y de hecho he estado con medios de comunicación. De hecho, tengo un medio de comunicación que es una revista. Y bueno, es el trasegar de la vida, lo va volviendo uno por donde uno debe coger el camino. Pero el camino hoy en día es tratar sobre todo de concientizar de la gente, porque me faltó tomar ese punto y cuando tú quieres lo tomamos. Yo trato, mira, yo no tomo, yo no fumo, yo ya no trasnocho. Y se vienen a dar cuenta en la vida que a veces se pierden, y eso sería muy bueno para enseñárselo a los niños, que cuando tú llegas a la naturaleza dejas vicio. Y los vicios quiere decir que todos los fines de semana tomar, fumar, bailar y amanecer emborrachado un domingo sabiendo cosas tan maravillosas que tenemos al frente de nuestra casa. Es muy triste. Y lo digo por caso personal, porque yo vivo en Chapinero y yo vine a conocer hace 7 años las montañas del frente que las tenía ahí. Claro. Y eso creo que le pasa a todos los bogotanos. Y en la 127 hay un cerro que llevé unas personas y quedaron, vieras la boca como estaban así, maravillados. Entonces,
¿tú has ido al Tambo? ¿Por qué en Dinamarca?
Sí, claro, por favor. Yo conocí la de San Carlos y la de Tambo, claro. En Tena, eso es en Tena. Sí, yo la hice desde Puerto Araujo hasta allá. Pero mira, yo camino, pero pues este año hubo una reunión de senderistas en Socorro, Santander, que no pude ir lastimosamente, pero pienso ir el otro año a la de Antioquia, que van a hacer. Pero esos tipos, esos sí son grandes ligas, llevan 40 años, 35, 50 años caminando. He conocido sardinos de 85 y 90 años, que van 10 cuadras adelante y yo voy detrás con la lengua afuera, porque tienen un físico muy superior al mío. Yo tengo físico, pero tengo unos maestros de maestros que yo me quito el sombrero. Entre esos tengo uno que se llama Domingo Romero.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
¿Por qué se inició esa empresa, ese interés en poder brindar a toda esta población y bueno, a toda la gente, una forma de vida, ¿no? Otra forma diferente, una visión diferente de ver la vida. Lo que me acabas de decir, apartarse de los vicios, tratar de conocer más de dónde estamos, de dónde vinimos, cómo somos, en dónde estamos.
Me estás tocando, tú sabes que cuando estamos conversando y le están preguntando a uno cosas tan bonitas de la vida de uno, yo creería que gran parte le debo esto es a mi mamá. Y yo creo que los deportistas y los grandes artistas tienen una inspiradora que es la mamá. Y le voy a decir por qué. Resulta que cuando yo estaba en la escuela en Puerto López, mi mamá me compró una enciclopedia que era llena de imágenes. Entonces se mostraba la época de la conquista de los españoles, se mostraba a los griegos, se mostraba todo lo que fue la industrialización. Y toda esta enciclopedia tenía imágenes. No me acuerdo, creo que se llamaba Lo Sé Todo. Era muy linda, me acuerdo, y yo se la regalé a una sobrina, una hija de un hermano médico que ya no tengo se nos fue muy, muy, muy temprano. Y de ahí, viviendo en el llano, que mi mamá era una juez que viajaba por todo el Meta, y entonces mi mamá, cada vez que tenía que hacer viajes por Puerto López, por la región del Meta, por Puerto Gaitán, por toda esta zona del llano, ella siempre me llevaba. Y entonces yo al acompañarla, pues yo pasaba por ríos, por canoas, pasábamos por fincas, por montañas, por el río Meta, por todo. Fuimos a San José del Guaviare. Bueno, entonces esa parte se la veo a mi mamá, que ella era muy, muy buena caminadora y le encantaba sobre todo descubrir y conocer la naturaleza. Amaba los árboles, amaba la naturaleza y hoy yo estoy siguiendo sus pasos. Entonces, esta pasión surge de ahí y yo pues he visitado parte de Colombia. Yo he estado en Nariño, en Cali, en Antioquia, en la costa, en el Eje Cafetero, en Santander, y he caminado muchas de las regiones del país. Y ahora tengo con Montañeros Muiscas la oportunidad de enseñarles a las personas a que quieran, a que valoren, a que protejamos, a que cuidemos, a que tengamos un sentido de pertenencia, a que defendamos nuestro ecosistema y sobre todo esta bellísima sabana de Bogotá. Tenemos la modernidad, eso es algo que no podemos desligarnos. Tenemos el problema de la polución, tenemos el problema de malas administraciones acá en la ciudad, pero siempre tenemos la montaña que nos espera, que nos regala grandes, grandes imágenes, grandes sonidos, grandes olores que nos está dando la naturaleza todos los días, ¿no?
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
En cuanto a logística, ¿cómo tú manejas esto? Transporte, comida, bueno, no sé. ¿Todo esto cómo lo manejas cuando tienes grupos grandes?
Bueno, tenemos varias cosas. La primera, cuando hacemos salidas fuera de Bogotá, puede ser Guatavita, puede ser Villa de Leyva, puede ser Tena, puede ser La Vega, y a veces tenemos la oportunidad, que a mí me gustan más esos planes, puede ser Tibacuy, puede ser Fusa, podemos quedarnos en carpas. Los campings son muy económicos. Hay sitios que cobran 10,000 pesos, hay otros que cobran 5,000 pesos por poner la carpa. Y ahí empezamos a estudiar. La idea es que cuando yo llevo un grupo, los pongo a estudiar un poco y que cuando nos reunamos en las noches de luna llena o noches estrelladas, conversemos entre todos qué estudiamos y compartamos esos conocimientos. Porque la idea es que el conocimiento es para compartirlo, para que todos aprendamos del campesino que está ahí, que nos diga cómo fueron sus cosechas, cómo les ha ido con toda la parte del campo que ha sido tan olvidada por el Estado. Contratamos un colectivo o una van y organizamos esa ida, hacemos un presupuesto que se le cobra a las personas, nos quedamos allá, eso va incluida la comida, el transporte y la guianza. Cuando es acá en Bogotá solamente se cobra la guianza. Y bueno, cuando es ahorita el domingo que voy a hacer una al Neusa, contratamos una van, nos vamos muy temprano y estamos todo el día allá y regresamos aproximadamente, digamos, 6-7 de la noche a Bogotá nuevamente. Entonces, la importancia es que, pues, dependiendo del grupo que se haga, si son 13 o 14 personas, se contrata la van, y si no, y no hay el presupuesto, pues hacemos una corta, que la podemos así hacer aquí dentro de Bogotá, y yo siempre pido acompañamiento de la policía.
Tú nos hablabas de toda esta cultura muisca, y hace pocos días también tuve una invitada de Manoa. Es un parque temático, el más grande de Latinoamérica, queda en Paipa, bueno, a 10 minutos de Paipa, en Tuta, Boyacá. Y allí hablaban mucho de los muiscas, por eso me llamó mucho la atención. Perfecto. Y entonces, desde allí, pues como que me surge a mí ese interés de saber toda esta cultura muisca. No sé si fue por casualidad, pero bueno, como que me atrae todo lo muisca en este momento y me causa mucha sorpresa. Cuéntanos un poco esa cultura, por qué se está tratando como de reavivar, de ese renacimiento, de sacar esas costumbres.
Perfecto. Muy bien. Los muiscas son una cultura que pues es la cultura chibcha, y si tú has tenido la oportunidad de ir al Museo del Oro, que también lo invito a todas las personas que hay planes muy económicos. Sí. A finales de cada mes, todas las personas pueden entrar gratis el domingo de cada mes, entran gratis a todos los museos de Bogotá. Entre esos está el Museo del Oro. Entonces, cuando vayan al Museo del Oro, se van a dar cuenta que hay dos culturas maravillosas, que es la Quimbaya, que es del Quindío, y está la cultura muisca, que es donde está una balsa, que sí, la hacían en oro. Y de ahí también viene la cultura de la leyenda del oro de la laguna de Guatavita. Los muiscas tienen una riqueza cultural que es algo maravillosa. Y le voy a explicar por qué. Resulta que nosotros tenemos la fonología que tiene que hablar de las palabras. La mayoría de los muisquismos, muisquismos, son las frases o expresiones que todavía nosotros conservamos los colombianos. Muchos no se han dado cuenta que existen en los muisquismos, principalmente tenemos los topónimos. Los topónimos son nombres de lugares. Los antropónimos son nombres de personas. Los fitónimos son nombres de plantas. Y los zoónimos son nombres de animales. Por ejemplo, entonces están los lugares, están lugares. Chucua es un nombre muisca. Changua es un nombre muisca. Cuchuco es un nombre muisca. Cute, que es un alimento de sobra, es un nombre muisca. Suque, unche. Chigua es bolso o vestimenta. Chácara es una vestimenta o bolso. Chingue, el chingue es un vestido o vestimenta, sí, para irnos a bañar. Está la chingua, que es una forma. Está la jucha, que es una enfermedad cutánea, la jucha. Está el cucacuy, es un ser mítico antropomorfo. Está Huayca, que acá hay un cerro que se llama Huayca, que queda en Tabio, y es una montaña que es, ahí es un ser mítico antropomorfo. Está el Tunjo, también es un ser mítico. Cuba se refiere al pequeño de la familia, es un nombre muisca. En cuanto, por ejemplo, a los árboles, está el chiraque, que es un árbol. Está el chizo, es un árbol. Chitacá, también es un árbol. El chuque, también es un árbol. Hay otros que se llama susacá, el susca. Y hay una serie de nombres. La curúa es un nombre muisca. Está la chugua, el cubio, que lo tenemos en nuestra alimentación. La guaca es una hierba. La guasca también es una hierba. Todos estos nombres, para que lo tengan presente y empiecen a maravillarse y apreciar lo que tenemos, son nombres muiscas. Por ejemplo, en los verbos está el apichar, el chitearse, el escachar, el eschinar, enchipar. Una persona enchiparse, por ejemplo, es una persona encogerse. Está, por ejemplo, la changua, está la chota, está la chontazuca, está el chucho, está la guadua, está el guayumba, está la hueva, que es un pendejo. Una hueva es un pendejo, pero esos son nombres muiscas. Está la jucha, está la pacha, está el suco, está el sute, está el tegua. Tegua quiere decir una persona que es un chamán o un hechicero. Está el turmeque, que es nuestro maravilloso deporte nacional, que es el tejo. Está la huasca, está el fique, está el quiche, está el chorote. Chorote es una vasija de barro. Está la chucha, que es una zarigüeya. Está el chulo, es un buitre americano. Chichipato, es una persona tacaña. Está el chite, chite es váyase. Chimba, algo bueno o agradable. Chimbo, algo falsificado.
Churros. Pero en esas, eso, ese vocabulario, hay algunas palabras que se de pronto se enredan con vocabulario callejero, ¿no?
Sí, señora, y... pero esos son vocablos muiscas. Todos estos son vocablos muiscas. Todo lo que es tenjo, todo lo que es tabio, todo lo que es fusa, todo lo que es sipa, todos estos nombres, pueblitos, todos estos pueblos boyacenses que tienen unos nombres muy particulares, quiero hacer caso mención, todos esos nombres son muiscas. Y los hablamos todo el tiempo. Muchas personas no lo saben, pero prefieren escuchar otras culturas de México, otras culturas de Estados Unidos, y no saben que lo que están hablando es nuestra cultura muisca.
Y claro que sí.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Juliano, ¿qué nos queda? ¿Qué nos deja para terminar, para finalizar? ¿Qué nos queda en esta conversación, en este cuento maravilloso de muiscas, de cultura, de costumbres, de naturaleza, de árboles, que en este momento, en esta emergencia sanitaria, necesitamos tanto? Antes que nada, quisiera saber cómo nos ha ido en esta emergencia sanitaria, con estas salidas, bueno, con todo lo de bioseguridad, y luego, ¿qué nos dejas?
Muy bien. La pandemia creo que le ha pasado a todos los oyentes de la, creo que le pasa a los oyentes de la emisora Uniminuto, y muy amablemente doy las gracias por permitirme estar en sus micrófonos. Y es en, todo el mundo entendió que el encierro no es bueno, que a veces necesitamos respirar, y hemos tenido la oportunidad, después de no pasar los protocolos de bioseguridad, muchas de las personas cuando llegan a la montaña se les permite quitarse el tapabocas, y realmente es que lo deben hacer, porque pues allá es aire puro y se puede respirar. Cuando ya estamos en sitios cerrados, pues sí, pues obviamente yo me pongo el tapabocas, pero en la montaña no es necesario ponerse un tapabocas. Yo veo personas que ayer estuvieron en mi caminata y estuvieron con el tapabocas todo el tiempo, y estábamos al aire libre, estábamos frente a una laguna. Pero bueno, son creencias y son formas de pensar que las respeto. Yo trato y siempre busco que las personas que están en la ciudad y en cualquier lugar, no solamente Bogotá, estamos hablando de Boyacá, Santander, es todo el país, el Llano, que es mi tierra tan bella y tan maravillosa, es que si tenemos la oportunidad de salir, los fines de semana lo hagamos, apoyemos al campesino, comprémosle sus cosechas, aprendamos de a sembrar. Yo creo que la pandemia nos enseñó que podemos nosotros también tener nuestras propias huertas en la casa, podemos tener matas medicinales, podemos tener hierbabuena, podemos tener todo lo que queramos tener en nuestra casa. Eso lo podemos hacer. De hecho, hay unas fincas por la vía Choachí que se hacen unas personas que le permiten a uno quedarse en esas fincas y le enseñan a uno durante 4 horas a cosechar, a deshierbar y a saber manejar la naturaleza. Eso me parece muy bello. Entonces, mensaje que yo quisiera mostrarles como Juliano Bautista, como Montañeros Muiscas, como una persona que cada vez vive maravillada de la naturaleza, es que podamos adentrarnos, respetar siempre nuestra casa, la Pachamama, que es la madre naturaleza. La Pachamama nos da todo, nos da la sabiduría, nos da la medicina, que yo le trato de decir a mucha gente. Hay personas que se dejan llevar por problemas, a todos nos puede pasar, problemas humanos, diferencias personales, que la pandemia los generó, que muchas parejas en sus familias se desmembraron tristemente y se separaron muchas familias. Y yo trato de decirles que pues la Pachamama siempre nos espera a regalarnos la gran sabiduría, porque todos pertenecemos a la misma, todos pertenecemos a la naturaleza. Nosotros somos una partícula en este cosmos de la vida. Entonces, todo lo que nos podamos encontrarnos con ella, pues siempre es valioso. Siempre es valioso salir con nuestros niños, nuestros perros. Yo también ayer tuve la oportunidad de ver varias familias que llevaron perro y pudimos compartir con ellos. Desde luego, hay unos senderos que no permiten llevar perro. Por eso siempre hay que preguntar, hay que averiguar si se puede ir. Pero hay en otros que sí se puede llevar perro. Hay unos senderos que yo conozco y la gente puede ir en familia y llevar el perro. Los que no tengan perro, no hay problema. Buscamos la oportunidad de conectarnos con la naturaleza, de darle permiso a la Pachamama que estamos ingresando a su casa, que nos permita estar con ella, recibir esa enorme sabiduría que nos da todos los días, y que sobre todo estar en paz, que dejemos un poco la violencia, y eso es lo que nos regala la Pachamama. Dejemos un poquito al lado los vicios, dejemos el tomar siempre todos los fines de semana, el fumar. Tenemos que volver a ser una gran familia, como fue la familia Muisca. Todos eran unas estas grandes familias que se unían frente a una laguna y todos eran uno solo. Eso necesitamos ser los colombianos, respetar la forma de pensar del otro. Que si tiene un equipo de fútbol diferente al mío, respetarlo, porque esa es su opinión. Que si una persona tiene una creencia política diferente a la mía, que respetemos eso. La idea es que necesitamos con urgencia Colombia vivir en paz, así tengamos diferencias. Eso es básicamente lo que yo trato de decirle a las personas, que a mí la naturaleza me cambia y me ayuda a mejorar y a cada día ser mejor persona. Si hay personas que son creyentes, que son religiosas, que tratemos de aplicar lo que se reza y lo que se predica allá, pero lo que lo hagamos es en comunión con la naturaleza, que eso es lo que nos regala todos los días la Pachamama.
Al inicio tú nos decías que eras el autor, el protagonista del mapa guía Hábitat Bogotá. ¿Allí qué podemos encontrar?
Muy bien. Yo tengo haciendo este mapa hace más de 10 años. ¿Yo qué encuentro ahí? En este mapa, que yo lo regalo en los hoteles, lo tengo en unas empresas de taxis que muy amablemente me lo permiten regalar, lo tengo en algunos puntos de la policía de turismo, lo tengo en algunos puntos de constructoras, lo tengo en algunos fondos de empleados de empresas donde yo regalo mi mapa. En ese mapa se encuentra todo lo que son las ciclorrutas de Bogotá, las ciclovías, los puntos de interés como todos los colegios de Bogotá, todas las universidades, los sitios de interés como son la Candelaria, Macarena, el sector de la zona T, el sector de la zona rosa, el sector de Usaquén, que esos son para los turistas. Pero muchas personas les gusta conocer los parques y ahí están detallados cada uno de los parques que tiene Bogotá para que las personas puedan salir con su familia o con sus amigos o hacer deporte. Entonces, este mapa es muy útil para las personas, me los piden por eso, porque sigo siendo en este momento, ya que todo se volvió digital, hay gente que todavía le sigue gustando la parte de los mapas y los coleccionan. Entonces, yo he hecho mapas en Cali, yo he hecho mapas en Medellín, y donde muestro exactamente lo mismo. Muestro los sitios de interés, como la ciclovía, las ciclorrutas, todo lo que son las informaciones importantes, dónde están ubicadas las alcaldías, las embajadas también en el caso de Bogotá, los sitios de interés, los clubes sociales también. Entonces, en ella yo trato de decirle a la gente cuando cargan los mapas, cuando hacemos los ciclopaseos nocturnos, que los hacemos los miércoles y nos reunimos en Chapinero, aquí en la 57 con octava, en un lugar que se llama Calamarí, que es un salón de parche donde se toma café. Entonces las personas llegan allá y ahí yo les regalo el mapa y hacemos un recorrido por la ciudad. A veces vamos hasta el puente de Guadua en la calle 80. Normalmente nos reunimos a las 7 de la noche y vamos hasta el puente de Guadua, hacemos un recorrido y volvemos a este punto de Chapinero. O a veces nos vamos hacia la Candelaria y nos reunimos 50, 100 bicicletas y hacemos un recorrido y volvemos otra a este punto. Hay gente que a veces lleva el perrito en un canasto y hay gente que lleva música. Lleva música como para escuchar en el trayecto y uno lo ve divertido, ¿no? Y hacemos otro recorrido que lo hacemos al norte o lo hacemos a occidente. Buscamos diferentes rutas cada miércoles para que todos los bicipaseos que hacemos, la gente esté contenta. Y si no le gusta este plan de las bicicletas, de hacer un ciclopaseo nocturno, lo hacemos los fines de semana en las montañas que tenemos siempre en Bogotá, que nos bordean. Eso es lo que nosotros mostramos en el mapa, Mapa Guía Hábitat Bogotá.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Uniminuto Radio.
Bien, si yo quiero de pronto salir a una caminata, ¿yo a dónde tengo que llamar? ¿A Montañeros Muiscas? ¿En dónde los encuentro? ¿Cómo hago?
Es muy fácil. Me buscan en Facebook, yo estoy como Juliano Bautista, que es mi nombre, y debajo dice Montañeros Muiscas. Y en Instagram también estoy como Juliano Bautista y también ahí aparece Instagram. Entonces las personas me pueden agregar y ahí tengo teléfonos, tengo todos los datos para que las personas puedan conocer. Cada fin de semana estamos cambiando la ruta. La que vamos a hacer ahorita este próximo domingo va a ser al Neusa. Contratamos una van, un transporte privado que nos llega hasta allá y llegamos a un pueblito que queda ahí cerca después de Zipaquirá, que se llama Cogua. En Cogua nos deja el colectivo o la van que contratamos y arrancamos a caminar por un río que va pasando ahí al lado y llegamos hasta la represa del Neusa. En ese trayecto vamos charlando, vamos conociendo las fincas, vamos conociendo nuevos amigos, que de eso se tratan estas caminatas. Ahí conocemos abogados, conocemos médicos, conocemos talabarteros, conocemos personas que trabajan en el sector de la industria, de la construcción, de la medicina, y nos hacemos amigos y entre todos nos apoyamos. Eso es lo que tratamos de buscar en esas caminatas, es ampliar nuestro círculo de amigos y podernos apoyar. Si una persona tiene un producto, pues se lo compramos. O si una persona, por ejemplo, tengo una señora que conocí que vende unos productos de aceite de marihuana que ayudan para las articulaciones, que son fundamentales para cuando nos duelen las articulaciones, y ahora le explico por qué. Y hay otra señora que vende una harina de coca que la hace con cardamomo. Ese polvillo se pone debajo de la lengua y los incas, nuestros hermanos mayores arhuacos en Santa Marta y los cogis, ellos usan la hoja de coca, pero aquí es triturada y se la pone uno debajo de la lengua y ayuda a mantener el ritmo, sobre todo para apaciguar un poco el cansancio cuando pasamos de las 4 o 5 horas, hemos llegado a 8 horas y 10 horas caminando. Entonces, eso ayuda un poco, ¿no? Pero yo siempre le digo a las personas que es una ciudad que nos mete mucho en la vida sedentaria y de estar tomando todos los fines de semana, pues que hay que hacer ejercicio. Es importante hacer deporte. El deporte es salud. Y eso es lo que nos enseñó la pandemia. Muchas personas se nos han ido y es porque se olvidaron de algo muy importante, que es hacer ejercicio, y sobre todo que pues tenemos la naturaleza cerca, tenemos parques, tenemos montañas, tenemos ríos, tenemos lagunas, tenemos quebradas. Y si nosotros hacemos ejercicio, pues no nos pasa nada. A mí ya me colocaron la vacuna, me colocaron la Sinovac. A otros les han puesto otras marcas, Pfizer, Moderna, bueno. Pero a mí, curiosamente, mi caso personal, no me dolió ni el brazo cuando me aplicaron la inyección. A otras personas se enfermaron, duraron pues totalmente pues paralizados durante un tiempo mientras volvían otra vez a sus trabajos. Yo no sé si fue por mi ejercicio del deporte que no me pasó nada. Yo creería que sí. A mí me dio COVID el año pasado. Vinieron al apartamento, vinieron todos disfrazados de astronautas, porque eso era todo un terror que nos mostraron los medios de comunicación, y me dijeron: ¿usted qué siente? Le dije: no, señor, yo no siento nada. ¿Qué le duele? Nada. Pasaron 20 días y me dijeron: no, usted es un caso asintomático. No me dio nada. Yo me había hecho una prueba gratis que estaba haciendo la alcaldía en ese momento aquí de Chapinero, y me llamaron pues a decir que yo tenía COVID. Yo dije: bueno, yo guardé distanciamiento, me guardé en el apartamento. Después de los 20 días me permitieron salir y perfecto, ya salí con mis caminatas y que me hacían tanta falta. Me pasó una anécdota muy chistosa, pues la pandemia nos pasó a todos. Yo subí un poquito de peso también. Conocí a Domingo Romero, un gran caminante de 30 años, me invitó a una caminata de Anolaima a Faca. Invité a una amiga que estaba en ese momento, que había llegado a los Estados Unidos, y bueno, llegamos a Anolaima en bus, como nos vamos todos, y bueno, yo llegué y no estaba preparado, yo llevaba mi bastón y todo para caminar, y mandé a mi amiga que iba adelante, porque ellos son caminantes que van a un ritmo más rápido. Yo iba a mi ritmo, pero ella la mandé adelante y yo me quedé atrás con Domingo, y en el kilómetro 14 me fundí. Le dije: Domingo, no puedo más. Él es un sardino de 75 años, yo tengo 55, y yo sí. Le dije: no, usted lleva 30 años caminando. Le dije: sí, señor. Iba subiendo una montaña, ya llegando a una vereda, llegó un colectivo que era el último a las 4 de la tarde, me esperaron 15 minutos mientras subía ese pedacito de montaña. Pero aprendí la lección, que uno no se puede ir a caminatas sin tener un precalentamiento físico, y pues quedé, pues imagínate, con mi amiga, ella se hizo los 23 kilómetros completos, quedó muerta, pero aún así me escribe de los Estados Unidos que no olvida los paisajes que conoció y el ejercicio tan maravilloso que hizo.
Claro que sí. Ven, una pregunta, términos. Bueno, ya me dijiste, de pronto ya estoy como avisada. para saber si puedo ir a caminar o no, porque desde hace mucho tiempo no camino.
Bueno, muy bien. Yo pues trato de que las personas, si quieren caminar este domingo conmigo, hombre, vayan, hagan una caminadita en el parque, troten un poquito, hagan estiramiento de músculos. Al principio les va a doler, porque yo llevé unas personas el domingo pasado y algunos dijeron, ay, pero usted hace cuánto no caminaba. Ah, no, que es que, ah, güey. Entonces, es un ejercicio cardiovascular excelente, nos mejora la piel, nos mejora el estado de ánimo, quita depresión, quita la tusa, ayuda a compartir con amigos, puede de pronto conocer a alguien que puede ser una pareja a futuro. Yo trato de que nos involucremos en alguna filosofía distinta que yo le digo coaching de montaña. Entonces, yo trato de que las personas, o busco que las personas se maravillen con lo que yo hago, se contagien con esta maravilla de la naturaleza que tenemos, y Colombia es riquísima en avistamiento de aves, somos potencia mundial, somos riquísimos en mariposas, somos ricos en recursos hídricos, en agua, nosotros nos rodea agua por todo Colombia. Debemos decirle cada día no a la minería, tenemos que proteger, cuidar, valorar, respetar y defender nuestros recursos naturales. Eso es lo que yo trato de decirle a las personas, que cuando cada vez que salimos, les digo, bueno, ¿cómo les parece? Dicen, maravillados, mucha gente no conoce su país, no conocen la esquina. Yo viviendo en Chapinero, lo digo de forma personal, por supuesto. Hace 7 años no sabía que tenía una cascada al frente en Chapinero, es gratis, las personas pueden ir los fines de semana, y la policía está hasta el mediodía, deben ir temprano, y tienen una cascada de 30 metros. Entonces, es simplemente tomar la decisión de tener un cambio, de llevar la familia. Los niños son el futuro de Colombia. Los niños son el futuro de todo lo que nosotros estamos buscando, de que podamos vivir en paz. De que si hay una población LGBTI, también pertenecen, también son colombianos. Que si tenemos una persona que es de millonarios, bueno, respetémoslo. Que es una persona de nacional, respetémoslo. Debemos dejar de tener diferencias por pensamientos distintos, por creencias religiosas, por creencias políticas, por creencias deportivas. No nos podemos seguir matando los colombianos por pensar de esa manera. Debemos ser unirnos al lado de la Pachamama que tanto nos da a todos.
Bien, Juliano, pues muchísimas gracias por habernos dado este espacio, por compartir todo tu saber con nuestra audiencia y sobre todo, bueno, por esa invitación tan grande de dejar vicios, de liberarnos un poco y darnos la oportunidad de permearnos y de estar tranquilos con esa Pachamama, con esa Gaia, con esa Madre Tierra. Mil, claro que sí. Mil gracias.
Mariluz, muy querida, y gracias por la invitación e invitada a caminar al Neusa si se atreve.
Vamos a mirar. Vamos a mirar. Bueno, y para toda nuestra audiencia, nos encontramos en otro momento aquí en Échame el Cuento. Chao, chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.